COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, 6 detenidos por aquella multitudinaria pelea entre dos clanes gitanos tras una pedida de mano en Ribeira, en Galicia. Todos son miembros de la familia de los Borjas, la familia del novio. El día de los hechos se detuvo a 6 miembros de la familia de los Ventos, la de la novia. Uno de ellos ingresó en prisión por el atropello mortal de su propio hermano, por error. Segunda, sindicatos de prisiones denuncian que una psicóloga de la cárcel de Sevilla 2 en Morón de la Frontera sufrió ayer una agresión sexual de un preso. El recluso aprovechó que estaba en una entrevista a solas con ella para abalanzarse, tocarla y le golpeó para que no pidiera ayuda. Se trata de un sujeto con antecedentes ya por agresiones sexuales. Tercera, los rebeldes hutíes del Yemen publican imágenes del hundimiento de un buque de bandera liberiana que atacaron hace 2 días en aguas del Mar Rojo. Estados Unidos les acusa de asesinar a parte de la tripulación y de secuestrar al resto. Esta mañana, la Marina Británica anunciaba que habían logrado rescatar a varios de los marineros. Se trata del segundo ataque en lo que llevamos de semana. Y cuarta, Volodymyr Zelensky ha aprovechado su estancia en Roma, donde se ha reunido con el Papa, para encontrarse también con el representante especial de Trump. La capital italiana será la sede mañana y el viernes de una conferencia internacional para la reconstrucción de Ucrania. Te voy a dar unos cuantos datos relacionados con nuestra salud que hemos conocido hoy en el Barómetro Sanitario 2025 del Ministerio de Sanidad, publicado por el CIS. Estos datos sirven para dibujar el estado de salud de los españoles y nuestra opinión sobre el sistema. La verdad es que hay algunos datos interesantes. 4 de cada 10 pacientes atendidos por un problema de salud mental o por un malestar psicológico o emocional en la sanidad pública, 4 de cada 10, no fueron tratados por un psicólogo o un psiquiatra, sino por un médico de familia. Ojo, porque la salud mental sigue apareciendo como muy relevante. De hecho, el 20% de los españoles acudieron a consulta con un problema de este tipo. Sobre las listas de espera. Para acceder a las pruebas diagnósticas, la espera más larga es la de las colonoscopias, para las que hay que esperar 113 días de media. Para una resonancia, el paciente suele aguardar 73 días de media, mientras que para una ecografía y para un TAC o un escáner, la espera es de 61 y 56 días, respectivamente. Para acudir al médico de familia, el 70% tuvo que esperar más de un día para tener la cita en consulta. Por lo que respecta a la consulta con un especialista, una cuarta parte esperó 6 o más meses entre la visita con el médico de atención primaria y la visita al especialista. Y una última clave. Los españoles confiamos en la sanidad pública. Más del 70% de la población prefiere la pública antes que la privada, tanto en las consultas de cabecera o pediatría, como en los ingresos o urgencias. Un 20% de los españoles dispone de un seguro médico privado contratado de manera individual, por ellos mismos, por algún familiar, y un 10% contratado por una empresa. Estos son los datos. Vamos al detalle.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te pregunto, ¿cómo crees que estás de salud? ¿Crees que estás hecho un toro o podrías hacer algo más para estar mejor?
Tengo un estado de salud creo que bastante aceptable para la edad que tengo. ¿Qué me preocupa? Que ya no tengo la agilidad ni la resistencia que tenía antes.
La verdad que no tengo ningún tipo de dolor ni problema de salud así concreto.
Sí que considero que tengo un buen estado de salud, pero lo que más me preocupa sería pues ese sedentarismo de estar tantas horas sentada en una silla sin moverme.
En rasgos generales, más o menos, no nos vemos mal. Así también lo refleja la encuesta de salud de España 2023, publicada por el INE. El informe muestra que 3 de cada 4 españoles mayores de 15 años considera que su estado de salud es bueno o muy bueno. Escucha a Pablo, tiene 24 años y es de Madrid.
Yo considero que tengo un buen estado de salud, tanto física como mental. Es imprescindible la física, pero sin la mental no iríamos a ningún lado. Poder tener relaciones familiares, con amigos, hace pues que uno se encuentre mejor consigo mismo y pueda llegar a sus objetivos.
Si profundizamos un poco más, descubrimos que no todo es tan bonito. La pandemia y el confinamiento han hecho que la incidencia de problemas de salud mental suba, sobre todo la depresión. Desde 2020, casi el 30% de los adultos presenta sintomatología depresiva. Un 14% tiene un cuadro depresivo directo y un 8% depresión severa. Cifras que se reflejan de manera más destacada en la franja por encima de los 65 años. Escucha a Juan.
Creo que han aumentado los casos de depresión porque la gente va con mucha prisa, tiene mucho estrés y eso produce mucha ansiedad y frustración. Entonces estamos todos muy acelerados. Vivimos una vida con mucho ajetreo y no tiene nada que ver con la vida que tenían las personas de antes.
A esto hay que añadir que cerca del 60% tiene alguna enfermedad crónica, hipertensión, dolor lumbar crónico, colesterol. Si nos fijamos en el caso de los menores de 15 años, este tipo de enfermedades crónicas fueron alergias, asma, trastornos de conducta. Para Íñigo, de 24 años, es quizás uno de los problemas que más preocupan.
Lo que más me preocupa, yo creo que sería tener alguna enfermedad crónica, incurable o degenerativa, porque vas viendo cómo poco a poco vas perdiendo capacidades físicas, también mentales, y eso la verdad que me asusta.
Probablemente nos sintamos mejor con nosotros mismos, porque si nos comparamos con hace 25 años, los hábitos y rutinas son más saludables. El 65% comemos fruta y verdura, aunque tiene relación con el nivel económico. Quien ingresa más consume más productos frescos. También hemos mejorado en otros aspectos. El sedentarismo también mejora desde hace una década. La actividad física como correr o el gimnasio han ido ganando muy lentamente espacio en las rutinas, aunque el margen de mejora es amplio. Tenemos que sentirnos orgullosos de que también nos hemos limitado ciertas cosas que antes consumíamos en abundancia. El consumo de alcohol y de tabaco continúa descendiendo hasta el punto de que hay personas que no beben ni fuman nada. En 2017 eran un 20%, ahora un 32%. Tomar bebidas alcohólicas al menos una vez por semana también ha bajado. El descenso es mucho más acusado en el tabaco. En 1997, el 32% de la población fumaba diario, frente al 17% actual, la mitad. Juana María es nutricionista, directora de la clínica Alimenta.
Hábitos tóxicos como el alcohol, que tiene calorías, aparte de otros efectos perjudiciales para la salud, y cada gramo de alcohol se multiplica por 7 calorías. Entonces, todos estos hábitos producen una propensión a la obesidad y el sedentarismo.
Mejoramos los hábitos, pero no conseguimos frenar el sobrepeso y la obesidad en crecimiento desde 1987. Se calcula que más de la mitad de los españoles mayores de 18 presenta un peso por encima de lo normal. O sufre sobrepeso u obesidad, un dato que se incrementa cuando hablamos de los más pequeños. Carlos Casabona es pediatra especializado en nutrición infantil.
Los tomates, los pepinos, hasta las lentejas y los garbanzos que tengan denominación de origen, la fruta y verdura y hortalizas, está carísima, que ya lo estaba antes, pero es que ahora mucho más. Y una familia con 3 nanos es mucho más fácil que alimente con galletas baratas, con salchichas de mala calidad a su familia, que no con hortalizas o con pescado que está también por las nubes o con comida saludable.
Another drink, 'cause it'll give me time to think.
Son problemas de salud que cuando se nos complican tiramos rápidamente de los servicios sanitarios, claro. 8 de cada 10 acudieron al médico en el último año. De ellas, el 23% fueron urgencias. Claro, ¿cuáles son los principales problemas que tenemos? ¿Qué podemos hacer para mejorar estos datos? Hoy, el estado de salud de los españoles. Esta encuesta es un mapa, una radiografía que refleja por edades y territorios cómo estamos de salud. La verdad es que por encima de todos los datos que nos ofrece, destaca que desde 2019 se ha triplicado el porcentaje de personas que padecen cuadros depresivos en España. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Y es que poco a poco la salud mental está manejando su propia curva en este informe. El 30% de los españoles presentan síntomas de depresión y por ahora ninguna edad se salva de ese aumento, aunque es mayor, eso sí, entre las personas con más años. Diferencias que, por ejemplo, sí se ven por comunidades donde se acusa mucho más en Madrid, en Canarias o en Galicia. Un problema de salud mental que se agrava entre quienes no pueden trabajar, personas, por ejemplo, que están incapacitadas o que se encuentran en una situación de desempleo.
Como te digo, este tipo de cuadros depresivos se puede dar en cualquier rango de edad. Te presento a Alba, tiene 27 años, graduada en Bellas Artes, la carrera con la que busca cumplir sus sueños. A día de hoy tiene muchas ganas de vivir, trabajar y salir adelante, pero no siempre ha sido así.
Pues la primera vez que empecé a sentir que algo no funcionaba bien, que algo no estaba bien conmigo, era cuando sentía un vacío, ¿no? Un vacío que con nada se llenaba, que es, bueno, se llama depresión, ¿no? Al final, pero yo no sentía ningún tipo de empatía hacia nadie, era no tener ganas de nada, no era tristeza, era no tener ganas de nada ni de nadie. Y a la vez se sumaban pues los pensamientos que tenía, pues, intrusivos de no querer vivir y ¿para qué iba a seguir viviendo?
Alba dejó de comer hasta el punto de que le diagnosticaron anorexia. Fueron momentos muy complicados. Incluso intentó quitarse la vida 2 veces.
Bueno, yo intenté suicidarme la primera vez cuando me diagnosticaron con anorexia. Entonces ahí fue cuando bueno, a partir de esa obsesión me diagnosticaron, o sea, depresión. Fue ahí cuando realmente me derivaron al hospital. Y ahí fue cuando empecé, digamos, a tener algún tipo de terapia.
Ahí se dio cuenta de que había tocado fondo. En su hospital le derivaron al especialista y comenzó la terapia. Ahora su vida es diferente.
A pesar de que ha sido una temporada bastante mala, fue un momento bastante duro. No lo cambiaría por nada, por ver ahora cómo soy, ¿no? Lo fuerte que estoy en ese sentido y bueno, y que me dio una serie de herramientas para poder utilizar en mi vida futura. Yo tengo ahí una base, ¿no?, de algo. Tengo algo que me ha dado fuerza para tirar para adelante.
Ya ve la luz al final del túnel. Su vida consiste en ir dando pasitos, recuperando fuerza. Si le pregunto por algún consejo para aquellos jóvenes que están pasando por ese problema, esto es lo que me contesta.
Pues a esos jóvenes les diría que pidieran ayuda. Que sobre todo pidan ayuda, que hablen, porque es la única manera. Es la única manera. En el momento que se encuentren decaídos, sin fuerza, sin ganas de seguir adelante, que nada les hace ilusión, es el momento de contárselo a alguien. Y que ese alguien, pues, sea un buen amigo, sea alguien conocido, alguien con quien confiar.
Abigail Huertas es psiquiatra, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Psiquiatría de la Infancia y de la Adolescencia. Abigail, doctora, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Muchas gracias por invitarme.
Gracias por atenderme. La pregunta es muy sencilla, pero claro, no sé cuánto de amplia. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos de que se hayan triplicado los casos?
Bueno, pues hay varios motivos. Yo creo que, por un lado, vivimos en una sociedad muy acelerada, muy exigente, con pocos lugares para el autocuidado y que ya no establecemos vínculos físicos y reales, no hay tribu. Y por otro lado, la pandemia nos ha dejado una herida bastante grave, nos ha dejado un poco tocados. Pero también, ahora es que estamos hablando más de salud mental y se identifica mejor. Antes se silenciaba este malestar que ha descrito también Alba, o se podía confundir con malas rachas, o con mal temperamento, o con pereza. Y ahora, pues que esto se visibilice, hace que, aunque haya un aumento de casos, pues también tengamos la oportunidad de que haya personas que reciban atención antes.
En los últimos años, en tu caso, en vuestra consulta, ¿vamos más porque hemos perdido el miedo o hemos borrado ese tabú?
Pues sí, en parte sí. Sin duda han aumentado las personas que sufren malestar emocional, pero también hay una generación de gente joven que se hace cargo de cómo se siente y pide ayuda para ello. Y eso es un acto de responsabilidad. Asumir que alguien tiene una dificultad y pedir ayuda cuando siente ansiedad o tristeza es algo positivo que se está viendo más. Es verdad que los adolescentes sufren mucha presión académica, se sienten solos, todo el tema de las redes sociales y la tecnología a veces les influye, pero también hay una situación más precaria, económica y social, que también puede hacer que la gente pida ayuda por malestares emocionales que están muy relacionados con factores ambientales y del entorno. Entonces, yo creo que hay un poquito de todo, sí.
¿Cuáles son los síntomas de la alerta? No sé si la alarma ya terrible, pero sí decir, cuidadito, que hay que llamar a alguien. ¿Cuáles?
Bueno, pues esto es una situación, es una pregunta difícil porque la depresión no es simplemente estar triste. Uno puede estar triste un día o una semana por determinadas cosas, como que tenga problemas o incluso factores de luz solar o hormonales, pero hay veces que uno está malhumorado, irritable, que se enfada con facilidad o se aísla y no quiere estar con nadie o nota mucha falta de energía, mucha tendencia al sueño o se le retira el sueño, cambios de apetito como habéis explicado en el caso de Alba, que me ha encantado escucharla y me parece muy valiente. Pues se puede dejar de comer o comer con voracidad, o sea, cambios de los ritmos biológicos y mal humor, debilidad y tendencia al aislamiento, cambios en general, puede ser una señal de alarma. Pero es que a veces también hay síntomas físicos, dolores de cabeza, dolores abdominales. Entonces, hay que ponerlo todo en contexto, descartar problemas médicos y luego ponerlo todo en contexto. También los chavales dejan de rendir en el colegio, hay gente que deja de rendir en el trabajo. O sea, es un poquito complejo.
Por tu experiencia, Abigail, y casi para terminar, experiencia también en la Academia Americana de Psiquiatría Infanto-Juvenil, ¿cómo nos comparamos? ¿Cómo estamos si nos comparamos con otros países con los que debíamos compararnos de nuestro entorno?
Pues en España, en cuanto a formación de los profesionales y posibilidad de dar atención psicoterapéutica, formación en psicoterapias específicas modernas de tercera generación que sirven y tienen evidencia en los trastornos depresivos junto con la medicación, no estamos mal. Lo que estamos mal es en cuanto a recursos públicos. Lo que ocurre es que, claro, en otros países la gente tiene seguros privados, pagan por la atención y como aquí es verdad que hemos tenido una sanidad pública muy saneada que se ha hecho cargo de todo hasta ahora, cada vez hay más listas de espera, hay más desigualdades, hay plazas de psiquiatras que no están cubiertas o de psicólogos. Entonces, la sociedad se resiente porque esperan, se resignan, se autovictimizan y no toman acción. Entonces, pues depende con quién nos comparemos. Hay otros países que han invertido mucho en prevención, en atención comunitaria, en atención en los colegios, pero ya empiezan a mirarnos a nosotros también como ejemplo, porque ya en algunas comunidades autónomas se empiezan a implantar este tipo de modelos de prevención, por ejemplo, escolar y de, pues eso, buscar zonas verdes, o sea, que las ciudades sean menos depresivógenas, o sea, más saludables, que puedas caminar, que tengas espacios verdes cerca. Todo esto es lo que viene y lo que están haciendo en otros países y nosotros empezamos también, parece.
Pues copiemos lo bueno, que eso es lo que hay que hacer. Abigail Huertas, psiquiatra, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Psiquiatría para la Infancia y la Adolescencia. Gracias por la consulta.
Muchas gracias.
Adiós, doctora. Chao. Más de 21 millones de personas sufren una enfermedad crónica en España, la mitad de la población, ¿eh? El 57% de 15 años o más declaró padecer alguna enfermedad o problema de salud crónico. Escucha a esta mujer a la que le diagnosticaron varias patologías crónicas hace ya 20 años.
Llevo 20 años aproximadamente con una enfermedad crónica, degenerativa. Y el problema no es tanto la enfermedad, sino cómo me afecta al estado de ánimo. Durante todos estos años es una ida y venida de médicos, tratamientos. Cada día me encuentro peor y me solucionan poco.
Imagina vivir con dolores constantes, con una enfermedad que marca tu rutina, te impide hacer lo que quieras. Es muy complicado encontrar el equilibrio y asumir que nada volverá a ser como antes.
Al final se convierte en una espiral. Tengo tanto dolor que anímicamente estoy mal. Me vengo abajo y no tengo ganas de nada. Y encima piensan los médicos que tengo baja autoestima.
Los resultados de este informe, además de las crónicas, ofrecen otra realidad, y es que la obesidad sigue siendo uno de los principales problemas de salud. Para que te hagas una idea, el 15% de los adultos presenta obesidad y un 39% sobrepeso, lo que eleva al 55% de la población adulta, más de la mitad, estar por encima de lo normal. Juana María es nutricionista y nos cuenta los motivos.
Son la poca adherencia a la dieta mediterránea, léase poca fruta, poca verdura y alimentos procesados o cocciones ricas en grasas. También los hábitos sedentarios, porque hacemos los desplazamientos en coche, en moto, en transporte público y se camina poco. También en España se duerme pocas horas y eso no favorece a la hora del metabolismo de nuestro organismo.
Según la OMS, tener un exceso de grasa conlleva graves consecuencias como enfermedades cardiovasculares, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo 2, afecciones musculares como la artrosis, algunos tipos de cáncer como colon o mama. Eduardo es banquero y vive en Madrid.
Lo que más me preocupa es que para mantener este estado de salud solo hay que fijarse en los supermercados. Al final, lo más barato para comprar, para comer, es todo aquello ultraprocesado, congelados, rebozados y demás. Y creo que eso es un problema actual de la sociedad.
El informe también refleja que cada vez hay más personas que se cuidan y consumen productos frescos como verduras o fruta de temporada.
Para llevar una alimentación saludable, una buena recomendación es el plato de Harvard. La mitad de todo lo que comas, en la comida y en la cena, deben ser alimentos vegetales, verduras. Las puedes hacer de muchas maneras. Si no te gustan blandas, las dejas duras. Proteínas animales, priorizando los pescados. Pescado azul una vez por semana o dos y el blanco. Las carnes magras, como el pollo, el pavo, siempre en filetes. Y la carne roja, también filetes, pues ninguna o una vez por semana.
Laura Bartolomé es especialista en endocrinología y nutrición. Laura, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
A ver cómo hago la pregunta. ¿El precio de los alimentos es relación directa con la obesidad?
Bueno, tristemente los alimentos más saludables, las frutas, verduras, hortalizas, frutos secos, suelen ser más caros y menos accesibles que los ultraprocesados, que los supermercados hoy por hoy están llenos de productos ultraprocesados, pues que suelen ser más ricos en azúcares, en harinas refinadas, en grasas trans, y además tienen la peculiaridad de que nos sacian menos, es decir, que nos llenan menos, de tal manera que se suele comer más de estos alimentos. Entonces, desgraciadamente, hoy por hoy, la situación económica de una familia muchas veces puede influir en su salud precisamente por esto.
No por repetirlo nos hacemos pesados, sino seguramente todo lo contrario. El azúcar y los productos procesados son claves en este dato.
Sí, son claves. Es decir, al final, dentro de los pilares de nuestra salud, de poder cuidarnos y de prevenir enfermedades, estarían. Yo siempre les explico a los pacientes que es como una mesa de tres patas. Los hábitos de vida saludables, de elección de buenos productos y tener en cuenta la cantidad, la calidad y los horarios de nuestra alimentación. Otra pata sería pues el ejercicio, la vida activa y la última, el buen descanso, la gestión del estrés. Entonces, por supuesto que influye todo, pero los alimentos influyen muchísimo.
El dato que resulta escandaloso de la obesidad infantil en España. ¿Por qué?
A ver, el tema de la obesidad infantil es algo súper preocupante. Estamos viendo en consulta niños de 12, 14 años que tienen enfermedades que previamente solo veíamos en adultos. Enfermedades de origen metabólico, pues como la diabetes tipo 2 o la hipertensión. Y es algo que debe ser una prioridad en las políticas hoy por hoy. O sea, que un niño tenga obesidad porque no tenga acceso a alimentos saludables o a espacios y tiempo adecuado para realizar actividad física, o directamente que sea por falta de información, es muy preocupante. A mí me parece que sería esencial añadir una asignatura en los colegios que fuese de salud, donde desde pequeñitos nos enseñasen a cuidarnos, nos enseñasen a lo que he comentado antes de las tres patas, de qué es importante en nuestra alimentación, en el ejercicio, por qué lo tenemos que hacer, qué tipos de ejercicios hay, y luego también pues la gestión emocional. Y esa para mí sería una asignatura fundamental, y creo que prevendría muchas enfermedades luego de adultos.
Por tu experiencia, y hablando de prevención, otra vez, y no nos cansaremos de repetirlo, ¿qué tenemos que hacer?
¿Qué tenemos que hacer? A ver, pues es importante, primero, no juzgar a nadie, no sentirnos juzgados, tenemos que informarnos, tenemos que empoderarnos, tenemos que saber que aparte de estos hábitos de vida saludables, que en lo posible habría que esforzarse por seguir, dependemos también de nuestra genética, de nuestra situación hormonal, hay a veces que hay enfermedades de base, entonces hay personas que tendrán que consultar y otras personas que simplemente con informarse e intentar cuidarse tendrán suficiente. Y en cuanto a cuidarnos, pues con esto de la alimentación, me parece, antes lo ha comentado otra compañera en la entrevista, que ir a lo sencillo, ir a pensar en calidad, cantidad y horarios es importante. Ese plato Harvard donde nos planteemos siempre en cada una de nuestras comidas qué fruta, verdura, hortaliza voy a incluir y que sea como la mitad de nuestro plato por lo menos. Luego una fuente de proteína saludable, carne, pescado, huevo, lácteos, frutos secos. Y lo último, un hidrato de carbono de absorción lenta, que sería como ese último cuarto o cuarta parte del plato, que puede venir de la legumbre, del pan integral, de la patata cocida. Es un poco el esquema mental que tenemos que tener a la hora de escoger nuestras comidas.
Pues acabo de tomar nota de todo. Laura Bartolomé, endocrinóloga y nutricionista. Gracias por la consulta, Laura.
Un placer.
Adiós, buenas noches.
Gracias a vosotros. Chao. Buenas noches.
Voy a pensar en ti.
Hoy hemos hablado del nuevo informe de salud publicado por el INE. Lo bueno es que somos cada vez más sanos, comemos mucho mejor que hace años, pero eso no ha ayudado a que continúen aumentando los casos de sobrepeso y obesidad. También preocupan los problemas de salud mental, ya que la depresión está presente en uno de cada tres españoles, de un modo u otro, un dato que ha crecido sobre todo tras la pandemia y el confinamiento. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Se me está abriendo el apetito.
Sí. Vamos a ver. Voy a hacer una premisa y luego digo que te dé la gana. Hablar de salud con Luis del Val, por cómo está el tío, que es, vamos, la envidia de toda Majadahonda, me parece un insulto a la inteligencia. Luis, buenas noches.
Buenas noches, vamos a ver. Yo no puedo ser objetivo porque viví en la posguerra y en aquellos años solo los niños ricos podían estar gordos, porque con el racionamiento y la escasez de la comida, un niño pobre únicamente podía estar gordo si le inflabas con un bombín de bicicleta, cosa que no se hacía porque se podían morir. Ahora resulta que los problemas son dobles, a pesar de estar en el grupo de los 40 países más ricos del mundo. Que el país sea rico no evita que, a pesar de esa feliz circunstancia, uno de cada cuatro niños se encuentre en el umbral de la pobreza. Y por otro lado, todos los niños, sean ricos o pobres, están más gordos. Es más, cuantos más niños acceden al teléfono móvil, más aumenta el número de gordos. Y eso que esto no estriba solo en las calorías que consumes, sino en las calorías que no gastas. Y cuando estás la mitad del día mirando la pantalla del móvil, no hay que ser un científico para saber que deslizar durante horas el dedo por la pantalla del teléfono no consume ninguna caloría. Saltar a la comba, correr, jugar al fútbol, a baloncesto, patinar, escalar una pared, etcétera, eso sí consume calorías, pero los espacios lúdicos tradicionales están de retirada. Paseo por los parques y de vez en cuando veo a un grupo de chicas y chicos que se han organizado alrededor de una canasta de baloncesto. pero la mayoría se sientan por grupos en el césped y no se miran entre ellos, porque no apartan los ojos de la pantalla de su móvil. Y a la hora de comer se pirrian por los carbohidratos y les producen mareos los platos de verdura, las frutas y hasta las legumbres. Les gustan, en cambio, los helados, las pizzas, las pastas y carnes procesadas como las hamburguesas. A un niño contemporáneo, un plato de judías o una rodaja de pescado le parecen antiguallas de las que hay que huir. A los niños en el umbral de la pobreza también les gusta lo mismo, pero no disponen de suficientes carbohidratos y les es más difícil engordar. Por cierto, nunca en España las cocinas de las casas estuvieron tan bien dotadas de hornos, microondas, grills, batidoras, frigoríficos, etc. Pues bien, cuanto mejor equipadas están las cocinas, más comida se encarga para que la traigan a casa. Y por cierto, hay más perros que niños y ya venden comida de perro para que no engorden. Y los niños pobres, mal, gracias, esperando a que se nos pase nuestra contradicción y nuestra locura.
Gracias, Luis. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días. ¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
No necesitas decir, nadie da duros a cuatro pesetas. A disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que la seguridad es lo primero. Por eso, recalibramos la cámara frontal de tu coche siguiendo los estándares del fabricante para que sigan funcionando correctamente. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Netflix.
1-5-6-7.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Sí, el menú de 10 platos. Está claro que hay que empezar hablando de la entrada de Estados Unidos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La AIREF, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ha elevado una queja a la Abogacía del Estado por la intromisión del Gobierno en sus informes, algunos, claro, contradiciendo al propio Ejecutivo. Movimiento que llega un mes después de que el Ministerio de Seguridad Social obligase a la agencia que fiscaliza nuestras cuentas a elaborar un estudio sobre la sostenibilidad de las pensiones, pues en la que el gobierno no quedaba demasiado buen lugar. Esta queja se ha dado a conocer justo cuando este organismo ha alertado de que recibir el ingreso mínimo vital desincentiva la búsqueda de trabajo. Una obviedad, pero claro, dicho por así decirlo de manera oficial. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El incentivo al empleo para quienes cobran el ingreso mínimo vital no funciona. Es la conclusión a la que llega la AIREF, que constata que el cobro de esta prestación reduce en un 12% la probabilidad de trabajar y en un 11% los días trabajados al mes. Recortes que se disparan hasta el 20% en familias jóvenes monoparentales. Cristina Herrero, presidenta de la AIREF.
Si se pone una medida para de alguna forma mitigar ese efecto desincentivador que es inherente a las prestaciones de último recurso, tiene que ser eficaz. Y lo que nosotros vemos es que no lo es. Cuanto antes se actúe sobre el diseño, mejor.
Aunque la entidad que audita nuestras cuentas públicas reconoce que el ingreso mínimo vital ayuda a mejorar la calidad del empleo, porque permite, por ejemplo, rechazar contratos precarios, urge rediseñar una ayuda que sigue llegando solo al 42% de los potenciales beneficiarios, que en el 60% de los casos lo perciben durante más de 3 años.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, ¿qué te parece, por una parte, la protesta de la AIREF y, por otra parte, el informe sobre la desincentivación del curro?
Bueno, sobre la protesta de la AIREF, este es un gobierno que se está transformando en iliberal. Esto significa, Ángel, que lo quiere controlar todo y, por supuesto, también la AIREF, que es un organismo independiente cuyo trabajo, cuya misión es la de fiscalizar las cuentas públicas y a los organismos públicos y las políticas públicas, ¿no? Lo vimos cuando la AIREF criticó su presidenta de forma muy seria y muy solvente la reforma de las pensiones de Escrivá, que ahora es el gobernador del Banco de España. Dijo que era una reforma que iba a ser una catástrofe por el agujero que iba a abrir y que urgía en las cuentas públicas y que urgía reformarla. Y, por supuesto, no lo han hecho y ahí estamos viendo el agujero de las cuentas públicas. Y, bueno, y en esta segunda ocasión todo el mundo lo había dicho ya antes, ¿no? Lo había dicho Funcas, lo había dicho Fedea. Claro que es importante dar una subvención de últimos recursos para aquellas familias y aquellas personas que realmente no tienen otra cosa. Pero eso no tiene que ser incompatible con que empiecen a buscar un puesto de trabajo. El problema es cuando tú vives directa y solamente de una subvención.
Subvención más economía sumergida, claro. Los mercados europeos no parecen verse afectados por las amenazas de Trump con aranceles al cobre o a los productos farmacéuticos. Las negociaciones entre Washington y Bruselas continúan para tratar de llegar a un acuerdo comercial antes del 1 de agosto. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, avisa: en Europa estamos preparados por si no hay pacto.
Buscamos un marco fiable a partir del cual podamos seguir construyendo un comercio común con Estados Unidos. Así que el mensaje es claro. Nos atenemos a nuestros principios, defendemos nuestros intereses y seguimos trabajando de buena fe y nos preparamos para todos los escenarios posibles.
Yo creo que los mercados no se ven afectados porque están seguros de que va a haber acuerdo. No sé qué piensas tú, Pilar.
Yo no sé si están seguros de que van a hacer, de que va a haber acuerdo o no, pero afortunadamente ya no reaccionan como a principio de año. Acuérdate esa montaña rusa de un 3% arriba, un 5% abajo, que fue tremenda. Hoy, por cierto, el IBEX 35 ha subido el 1,2%, ¿no? Es verdad que esta madrugada, en el caso del cobre, que ha sido una de las amenazas de esta madrugada, sí que ha subido el precio, pero luego se han estabilizado las bolsas. Estoy de acuerdo contigo en que todo el mundo entiende que aquí habrá que llegar a algún acuerdo que sea beneficioso para todos.
La OCDE advierte que el envejecimiento y la baja natalidad van a lastrar a España en los próximos años. Este organismo nos recomienda promover la inmigración regular y atrasar la edad de jubilación. Atento a esto, ¿eh?
Sí, otros que han descubierto la pólvora. Ya. ¿Por qué? Porque de esto llevan alertando los organismos no internacionales, sino nacionales, pues no sé, 15 años. Bueno, ¿en qué situación estamos ahora mismo? Estamos en una situación en que las personas jubiladas viven muchos más años y además con más y mejor salud y con unas pensiones más altas. Y esto es insostenible. Cuando se crearon las pensiones, tú te jubilabas a los 65 años, esto lo hemos contado más de una vez. ¿Por qué? Bueno, porque a los 71, a los 72, 42 fallecías. Bueno, pues había dinero para mantenerte de forma digna durante esos años. Es que ahora la media de vida en España, Ángel, se ha elevado hasta los 65 y los 67 años. Entonces, claro,
La jubilación.
No, bueno, la jubilación está en los...
La esperanza de vida.
Ah, perdón, la esperanza de vida se ha elevado, sí, la esperanza de vida ha elevado entre 85 y 87 años de media, y la jubilación de los 65 a los 67 años. Si no hay gente joven, si no hay migrantes que coticen, tú me dirás, ¿cómo lo vamos a mantener?
Imposible, imposible.
Pues eso.
Aunque sigue en el aire la reducción de la jornada laboral que quiere aprobar el gobierno, genera críticas en muchos sectores. El último es el del transporte por carretera. Creen que esa rebaja de las horas repercutirá en los clientes y, en último término, en el precio y los consumidores, claro. Eso, desde un sector, han escrito a Bruselas instando a las autoridades europeas para que convenzan al gobierno de que dé marcha atrás. Ramón Valdivia es el vicepresidente ejecutivo de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera. Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, y buenas noches a todos vuestros oyentes.
¿Por qué os oponéis a esta medida y qué consecuencias, en resumen, podría generar el sector?
Bueno, hay varias razones. Una de ellas en particular tiene que ver con el fuero, digamos, ¿no? Y es que existen entidades, como son las patronales y los sindicatos, que están encargadas de negociación colectiva. Y destruir la negociación colectiva y dejar al albur de una decisión absolutamente política y sin criterio un elemento tan importante como es el número de horas anuales que un trabajador debe hacer, pues destruye esa negociación colectiva. Y en particular una cosa mucho más práctica y mucho más terrestre, como es la competitividad del sector en un ámbito internacional. España, que es una gran potencia exportadora, los empresarios españoles consiguen convencer a sus clientes centroeuropeos de la buena relación calidad-precio de sus productos y necesitan un vector efectivo, logístico, que ponga en el lugar que tienen que estar los bienes cuando son necesarios. Y ese vector es el transporte por carretera. Si un conductor de nuestras empresas de transporte internacional ve reducida su jornada de 40 a 37 horas y media, va a realizar aproximadamente 8.000 kilómetros menos al año, y eso lo hace menos competitivo que, por ejemplo, un conductor portugués o de una empresa portuguesa. No estamos en un ámbito aislado, no estamos en una isla, estamos en Europa. El sector del transporte por carretera es pues el que une precisamente España con el resto de Europa en esa labor de exportación, y no puede dejar de ser competitivo. Por tanto, pues dos razones. Una es que estamos nosotros para negociar y con los representantes de los trabajadores y los representantes de las empresas para negociar pues salarios, horarios, jornadas laborales, y otra es precisamente que si tomamos una medida así nos vamos a convertir en un sector menos competitivo que nuestros colegas de otros países.
Madre mía, ¿qué tal, Ramón? Buenas noches.
Buenas noches. Has
dado alguna pincelada, ¿no? Pero por sintetizar, ¿cómo afecta la reducción directamente a una empresa española? Luego ya vamos a ver quién lo paga.
Claro, pues con estos números que te decía, pues aproximadamente una empresa de 100 camiones pues va a facturar 1,5 millones menos de euros al año de lo que está facturando. Eso suponiendo que solo afectará en esto, pero en realidad es un sector, el del transporte por carretera, que está sujeto a mucha variabilidad. Tenemos una jornada laboral especial, y por tanto nosotros tenemos esa necesidad de la flexibilidad, que es la mayor característica del transporte por carretera, que nos obliga, porque pues hay atascos, porque hay incidencias, y necesitamos una flexibilidad que, al no tener las 40 horas semanales a las cuales estamos adaptados desde hace muchísimos años, se perdería. Y entonces estás perdiendo ya pues el equilibrio de las rutas, porque es muy importante que el flujo sea tenso, como se llama, para que las cosas lleguen en el momento oportuno, y si rompemos el flujo de las rutas, pues todavía perderemos más capacidad de poner los bienes en el centro de Europa. Somos un país periférico, eso cualquiera que mire el mapa, para Europa somos un país periférico y necesitamos una flexibilidad que otros países, por ejemplo, que están en el centro, como Luxemburgo, como Alemania, como Chequia, pues no necesitan.
Me la habéis dejado votando. Al final, ¿esto quién lo paga? Yo hago la cuenta a la vieja. Si tienes X conductores y vas a tener que tener el 30% más, o el 20 o el 15, eso al final va a repercutir en el precio final del producto que estéis transportando, ¿no?
Bueno, enlazando con el tema anterior, tengo que decir que nosotros sí somos un sector que está pidiendo trabajadores, ¿eh? Nosotros necesitamos trabajadores. Claro. La edad media de nuestros conductores supera los 52 años, y de aquí a 5 años, si no cambia radicalmente la dinámica de renovación generacional, perderemos un tercio de la fuerza laboral y eso sí que se va a notar, no en el precio, sino en la escasez y en la capacidad de poner los bienes en los lugares, ¿no? No se puede pensar que podemos suplir esa falta de personal porque no tenemos, no hay este relevo generacional, pero es que además no funciona así. Es decir, el que va en el camión, va en el camión. Y si se le acaban las horas, se tiene que parar y no hay otro allí que llegue en avión ni en paracaídas a suplirle para empezar a hacer la siguiente ruta, ¿no? Sino que cada conductor va unido a un vehículo y no hay manera de, como si se le acaban las horas de conducir, de que aparezca otro, como puede ser en una fábrica o en cualquier otro lugar, ¿no? Yo os tengo que decir que en la negociación colectiva del tercer acuerdo marco, que estaba en marcha con los sindicatos y que iba bastante bien, bastó este anuncio de por parte del gobierno de que estaban pensando reducir la jornada laboral para que esa negociación colectiva se parase en seco. Porque los sindicatos dijeron, ¿para qué vamos a negociar con vosotros un horario anual, ¿no? Si estamos pendientes de que nos lo reduzcan por decreto, ¿no? Y entonces pues la negociación colectiva se paró y en eso estamos esperando a ver si de verdad todo este globo sonda de las 37 horas y media se convierte en una realidad o no, o sigue dejándonos en incertidumbre.
Pues estaremos atentos a esa espera y, como no, en un sector clave como es el transporte por carretera, más todavía. Hablaremos en un futuro. Ramón Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera. Gracias y suerte, Ramón.
Gracias.
Buenas noches.
Chao, chao.
Más cosas, Pilar. La compañía tecnológica NVIDIA ha hecho hoy historia al convertirse en la primera empresa cotizada en lograr la barrera de los 4 billones con B de dólares de valor en bolsa. La compañía encadena 2 años consecutivos de crecimiento en sus ingresos. Claro, el sector es imbatible, pero en concreto lo que hace esta compañía también, ¿no?
Claro, esta compañía se dedica a hacer chips y microchips de nueva generación, que yo ya no sé en qué generación estamos, pero que son los vectores de la inteligencia artificial y de la inteligencia artificial generativa, de esto que sabe tanto Mario Yáñez, ¿no? Y que son no solo el presente, sino el futuro. O sea, lo que nos está diciendo esta cotización, esta valoración bursátil de NVIDIA, es que al final todo se va a basar, todos los sectores estratégicos de riqueza en los países se van a basar en este tipo de inteligencia, y este tipo de inteligencia artificial necesita de estos microchips para funcionar correctamente, y estos pues son los mejores en hacer esas cosas.
Hoy es noticia, tiene su variable económica, fiscal, claro. La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 1 año de cárcel a Carlo Ancelotti, exentrenador del Real Madrid y actual seleccionador de Brasil. Lo hace por fraude a Hacienda en el año 2014. La Fiscalía pedía 4 años de prisión, habría defraudado al erario público más de 1 millón de euros. En el 15 ha sido absuelto. ¿Algún comentario, Pilar?
Bueno, que parece que va a recurrir, ¿no? No entra a la cárcel porque ha sido condenado a un año. No entra en la cárcel, y en todo caso yo creo que va a recurrir, ¿no? He leído por ahí que sus abogados dicen eso.
Oye, y una cosa más antes de ir con otro invitado. Alquilar hoy un piso en España es más caro que nunca. El precio medio del alquiler marca un nuevo récord hasta los 1.155 euros de media al mes. De media. Barcelona es la ciudad más cara de España para vivir y donde más complicado se ha vuelto a encontrar un piso en alquiler. No hay previsión de mejora. Se estima que para este año la oferta se reduzca todavía más. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Cataluña fue la primera región en declarar zonas tensionadas. Actualmente son 271 localidades, entre ellas Barcelona, donde se han contenido ligeramente los precios, pero ya superan los 1.650 euros al mes de media. Y lo que es peor, cada vez hay menos pisos disponibles, tanto es así que cuando se pone uno en alquiler hay más de 400 personas interesadas. En Madrid, por ejemplo, son 106 y la media a nivel nacional, 140. Sergio Cardona, analista del Observatorio del Alquiler.
Una barrera para aquellas personas que tienen unas rentas más bajas. La ley de vivienda lo que ha provocado es un descenso de la oferta. Al haber menos vivienda en alquiler, hay más presión de la demanda, ha subido el precio, y todos estos factores hacen que haya más personas que se vean obligadas a compartir vivienda.
Pues es lo que le pasa a Paula. Es podóloga y no puede permitirse vivir sola.
Llevo 2 años compartiendo piso con 2 personas más. Ahora mismo mi idea era poder independizarme, pero no me es posible.
Quedan pocas, pero todavía hay algunas provincias como Teruel, Ciudad Real, Zamora o Jaén, donde se puede alquilar una vivienda por menos de 600 euros al mes.
Es impresionante, es imposible vivir, Pilar.
Sí, es impresionante, pero esta realidad no nos ha caído del cielo.
No.
No es, es directa, es consecuencia directa de las políticas que se llevan a cabo por este gobierno en los últimos 6 años. Decenas de expertos que llevan pasando por este programa, por tu programa, por La Linterna, desde hace 4 años llevan alertando de que esta ley de la vivienda en aquellos sitios en donde se ha aplicado era terrible, y lo que estamos viendo es que zona tensionada con respecto de Barcelona, Ángel, es igual, lo contaba Victoria Ballesteros, a no tener un piso seguro, porque cada vez que sale un piso incauto hay 500 personas para intentar conseguir ese piso y por lo tanto sube todavía más el precio. Es brutal.
Como cada miércoles, miramos al sector primario en esta linterna. Los agricultores aragoneses temen por sus campos. Una plaga de conejos está asolando. Afecta la plaga ya a 145 municipios y, según los primeros cálculos, el 30% de toda la producción agraria podía verse afectada. Ante este problema, el gobierno regional ha dado vía libre a la caza de estos animales para proteger las cosechas. Enrique Arceiz es del sindicato agrario UPA en Aragón.
Podemos estar hablando en torno a las 45.000 hectáreas afectadas de cereales, frutales y leñosos, tanto viñedo como olivar como almendro. Las comarcas de Cariñena, el campo de Daroca, Valdejalón, Calatayud, el Bajo Cinca, los Monegros de Huesca son las zonas más afectadas.
Aunque no hay cifras oficiales, las primeras estimaciones hablan de unas pérdidas de casi 50 millones de euros. Nicolás Urbani es agricultor, tiene una explotación agraria en el municipio de Magallón, en Zaragoza, y es veterinario, experto en especies cinegéticas. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
A ver, explícanos, ¿qué hace esta plaga? ¿Qué tipos de cultivo se ven afectados y cómo?
Bien, el conejo es una especie autóctona ibérica, desde los fenicios está presente en nuestra península, pero sí que es cierto que en algunas zonas pues encontramos situaciones que es, pues podemos denominar como una plaga. Es una situación de sobreabundancia, las cuales pues producen unos daños tremendos en los cultivos agrícolas, como ha dicho Enrique, pues tanto en cultivos de cereal, sobre todo pues trigo, cebada, como en cultivos leñosos tradicionales, viñedo, almendro, olivar, y luego también en frutales, pues melocotonares, perales, manzanos, etcétera. Pero no solo directamente en la planta, también en infraestructuras de riego. Los conejos pues hacen madrigueras, hacen vivares para protegerse de los predadores, y si se hacen esas madrigueras pues en zonas como pueden ser las acequias de riego tradicional por las que circula el agua, pues se producen importantes fugas, averías de estas instalaciones que requieren tener unas inversiones muy importantes por parte de los propietarios de las parcelas para revertirse. E incluso también las instalaciones de riego más modernas y más eficientes, podría ser la de riego por goteo, pues también son afectadas porque estos animales son roedores.
Claro.
Y roen esos plásticos, pues en ocasiones cuando hay carestía de agua, también para buscar agua, y entonces pues también producen importantes daños en ese sentido.
Vaya panorama, Nicolás, buenas noches. Menuda fotografía que nos acabas de describir. Oye, ¿y qué hacéis? ¿Cómo afrontáis la situación? ¿Cómo cazáis estos conejos? ¿Se les da caza?
Sí, en efecto, actualmente la medida más eficaz de control es la caza, es la actividad cinegética, tanto ordinaria como extraordinaria. En ese sentido, el gobierno de Aragón sí que nos permite realizar pues controles con perro durante 8 meses al año, con hurón durante todo el año, en esperas nocturnas también durante todo el año, pero aun con todo pues hay zonas que son muy difíciles de cazar, son zonas que se conocen como zonas de seguridad. ¿Que esas cuáles son? Pues sobre todo infraestructuras, vías del tren, vías del AVE, autopistas, autovías, en cuyos márgenes, que además están vallados perimetralmente, pues no se puede emplear armas de fuego. Y ahí pues las poblaciones de conejo se multiplican aún más exponencialmente que en el resto del campo.
Entiendo, Nicolás, que no hay un censo. Vamos a ver, o sea, uno pasa por Madrid, por las rotondas, los ves en el medio y dices, mira qué gracia los conejos. En el campo es todo lo contrario, no hay un censo, pero ¿cuánto habría aumentado la población para que pase a ser un problemón como el que es?
Pues ahí no hay un censo exacto, porque es muy difícil censar las poblaciones silvestres, pero sí que hay estudios poblacionales y, por ejemplo, pues en Aragón sí que se determinan cuáles son los municipios donde ya hay una sobreabundancia de conejos y generan daños pues de forma habitual. Entonces el crecimiento pues depende también un poquito de la climatología. Este año ha sido excepcional, ha habido un invierno de una primavera muy lluviosa. Eso lo que ha permitido es que los cultivos y también pues otro tipo de plantas prosperen y proliferen, y claro, eso es un alimento muy bueno para el conejo. Y entonces, ¿el conejo qué hace? Pues si tiene disposición de agua y comida, lo único que le queda hacer es reproducirse y hacer madrigueras. Entonces, pues claro, aumenta la población y por ende aumentan los daños, sobre todo pues en cultivos agrícolas.
Creo que tenéis un plan de caza que afecta también, además de al conejo, a otras especies que ponen en riesgo los cultivos. Yo no sé si en Aragón tenéis mucho mapache o coatí. ¿Hay rastro de estos animales en vuestros cultivos?
Bueno, en ese sentido el Plan General de Caza de Aragón ha permitido de forma, es un poco además ha tenido pues cierta repercusión, permite el control con autorización excepcional de estas especies exóticas invasoras, no tanto por los daños agrícolas que puedan producir, sino por los desequilibrios en los ecosistemas o las afecciones a la biodiversidad, porque al final pues son al ser exótica invasora puede predar especies autóctonas emblemáticas, pues como pueden ser algunas aves como las jangas, las ortegas, que tienen pues especial valor ecológico y producen daños pues muy importantes a nivel ecológico de estas poblaciones. O sea que eso ha llamado la atención, pero lo bueno o lo más destacado del Plan General de Caza de Aragón es las herramientas con las que dota sobre todo a cazadores y agricultores para poder realizar el control pues más extraordinario del conejo.
Está empezando el verano, digamos que acaba de estallar el problema. Si no se para, esto puede ser un desastre absoluto. ¿Cuál es la previsión? ¿Cuándo estará esto controlado, Nicolás?
Pues es muy difícil de saberlo. Es una situación que llevamos ya en algunos municipios con 15 años de problemas. Entonces, la gestión tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en Australia el conejo se considera pues como el mapache aquí, una especie exótica invasora. Y se emplean todos los métodos físicos, químicos, biológicos que nos podamos imaginar. O sea, hace la guerra más sucia contra el conejo que se puede hacer a nivel mundial. Y sin embargo, no logran exterminarlo. En España no se pretende exterminar porque es una especie autóctona, sino controlar y que no haya daños. Pero aun con todo eso es verdaderamente complejo y es necesario que haya una coordinación muy estrecha de las administraciones nacionales, pues porque, por ejemplo, autopistas, carreteras, depende del Ministerio de Transportes.
Adif, claro.
También Adif. Otro tipo de armas que no estamos pudiendo emplear, que son muy silenciosas y que en otros países se emplean, pues como el rifle de calibre 22, que eso dependería del Ministerio del Interior. Luego lo que es competencia de caza, directamente, que sí depende de las comunidades autónomas, pero también hay otras, pues como otras administraciones, como las confederaciones hidrográficas, porque también en los grandes canales también tenemos grandes situaciones de sobreabundancia y tampoco podemos hacer una caza habitual, pues porque en las márgenes de junto al agua no podemos meter los hurones, claro, que luego se caen, también allí no los podemos recuperar, etcétera, etcétera. Entonces, es una situación muy compleja y que tenemos que abordar todos los agentes implicados, y la administración tiene que dar un poco, pues tiene que apoyar sobre todo pues a nivel económico para buscar pues nuevas alternativas, nuevos métodos y en ocasiones pues simplemente compensar a los agricultores que estemos afectados.
Pues no piden nada. Nicolás Urbani, agricultor de una explotación agraria en Magallón, Zaragoza. Veterinario, gracias por atendernos, Nicolás, y mucha suerte con la plaga.
Muchas gracias a vosotros por la divulgación.
Buenas noches.
Fíjate,
Pilarín,
que son los conejitos.
Mañana más. Chao.
Hasta mañana.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Con solo 24 años, se ha convertido en el notario más joven de España. El aire acondicionado todo el día encendido y el asfalto que parece derretirse. Pues detrás de todo esto, detrás de cada ola de calor, hay mucha ciencia. ¿En qué momento te das cuenta de que ya no eres tan joven?
Que ya no es que sea mayor que los jugadores de fútbol, es que ahora mismo soy mayor que el padre de Lamine Yamal.
Pilar García Muñiz en La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Tú aún estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.